Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Como anunciamos en redes sociales, hoy tenemos con nosotros a nuestro nuevo colaborador, George Smith Good. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Luismi, ¿qué tal?
Pues bastante emocionado. Vamos a ver cómo nos va en este programa, que recordemos, vamos a analizar la temporada 2022 de Fórmula 1. ¿Cómo te ves? ¿Con ganas?
Sí, tengo muchas ganas. Además, esta semana, la primera semana sin Fórmula 1, me faltaba algo, así que poder revivir ciertos momentos, pues es súper bien.
Exactamente, ya saben, si tienen morriña de Fórmula 1, aquí en UPV Radio, pues van a encontrar siempre su pequeña dosis de Fórmula 1. Repasemos lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Tendremos esas noticias del motor, donde hablaremos de la actualidad del mundo del motor en esta última semana. En nuestro momento Fórmula 1 analizaremos la temporada 2022 de Fórmula 1 y tendremos nuestro diccionario del motor, donde hablaremos de la normativa de la temporada que viene de Fórmula 1. Así que ya saben, pisen embrague, engranen marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
La primera noticia la tenemos desde la Extreme, la cual nos ha traído un poco de desilusión, ya que el título de la categoría de rally al final se la ha llevado Sebastián Loeb junto con Chris Gutiérrez, la española, así que en parte alegría, pero no hemos podido ver, Jorge, al final a Carlos Sainz llevándose la corona, ya que tuvieron un accidente. Por suerte, todos bien, ¿no?
Sí, desde luego que Carlos Sainz en muchas ocasiones no tiene la suerte de frente, pero está más que comprobado que cuando la tiene es prácticamente imbatible.
Consiguieron continuar, el único problema es que el sensor de acelerador, que lo tienen de forma electrónica controlado, se dañó, solamente marcaba un 52% de acelerador, lo cual pues no desarrollaba la potencia suficiente y perdió bastante tiempo el piloto de rallies. Pasamos a MotoGP y es que hemos tenido un crossover un tanto extraño, podemos juntarlo con lo que ahora vamos a hablar a continuación, que es la Fórmula 1, y es que hemos visto a Marc Márquez enseñándole la moto, la Honda, a pilotos de Red Bull, entre ellos a Max Verstappen. Si ustedes están echando y están activos en redes sociales echándole siempre un ojo, pues van a poder observar al campeón del mundo de Fórmula 1 montado en una moto campeona. Así que
siempre ha habido un coqueteo, ¿no?, entre los pilotos de MotoGP con Fórmula 1. Ojalá algún día pudiésemos soñar con ver algún figura de MotoGP en Fórmula 1 o al revés.
Ya lo vimos, Marc Márquez sí. Se montó en el Toro Rosso. Y sí. No lo hizo mal, ¿eh? Estuvo solamente un segundo.
Y recordemos que Valentino Rossi, aquí en las pruebas en Cheste, también rodaba bastante rápido.
Incluso sonaba muy fuerte para reemplazar a pilotos de
Cuidado,
Ferrari.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, eso eran otros tiempos, aunque no podemos descartarlo. También se rumoreaba, teníamos vídeos de nuestro compañero de Garaje Hermético,
sí. Que
decía que a lo mejor Marc Márquez podía acabar en la Fórmula 1 y no era descabellado.
No es descabellado porque a día de hoy piensa que los patrocinadores creo que tienen mucha voz y voto en cuanto a estas decisiones.
Al fin y al cabo,
el que paga manda.
Exactamente, y la marca también tira bastante.
Correcto.
Pasamos con la Fórmula 1 y es que hemos tenido ya las primeras imágenes, los primeros kilómetros de Fernando Alonso dentro de Aston Martin, y también hemos tenido a Pedro de la Rosa en el circuito de Jazz Marina supervisando in situ toda la acción en directo para poder ir aconsejando, para poder ir viendo a ver qué es lo que ocurría.
Y además lo pidió él mismo, ¿eh? Quería estar ahí, conocer a la gente ya, no se podía esperar, ¿eh?
Yo te pregunto, Jorge, qué bonito es ver a los españoles ahí arriba, ¿eh?
Yo sé que si me pongo a analizarlo todo, tengo que poner los pies en el suelo, pero es que me apetece soñar.
Me apetece soñar. Soñar es gratis, ¿eh?
Sí, soñar es gratis.
Pero aparte de soñar, hay también que ir un poco con pies de plomo. Vamos a ver, porque hay ciertos cambios que ahora después nos comentarás. Así que hay que estar atento a eso. Si pueden aprovecharlos para pegar un pequeño salto adelante a Aston Martin, que es muy complicado
con
un equipo que ha terminado octavo, noveno en la temporada en los constructores, pase de repente a estar tercero.
En la historia de Fórmula 1 no se ha visto un caso así. ¿Será la primera vez? No lo sé.
¿Pero para qué están las estadísticas?
Pues eso, para romperlas.
Efectivamente. También nos pasamos al equipo campeón del mundo y acaban de adoptar a Daniel Ricciardo. Vuelve el australiano a casa como tercer piloto y no descartan porque hay ciertos rumores de que a lo mejor quieren a Ricciardo para meterlo en 2024 y que Checo Pérez se vaya. Ese es el entorno, lo que dice el entorno de Max Verstappen. Habrá que cogerlo con pinzas. En cuanto tengamos más información, ya saben, en redes sociales pueden encontrarlo. Pero movimiento un tanto curioso, ¿no?
Pues sí, Ricciardo vuelve a casa por Navidad, como se podía titular así. Pero como te decía antes a micro cerrado, Ricciardo no ha estado cómodo en todo el año y es una persona que no puede pasar de ser uno de los más rápidos del mundo a uno. Entonces yo creo que esta vuelta a casa, creo que aparte de motivación, creo que es muy enriquecedor también para Red Bull.
Claro, puede incluso hacer que se reencuentre, ¿no?
Sí. Y también, ¿crees que no? Aunque sea un equipo inferior, siempre puede traer información muy valiosa de otro equipo.
Claro, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que hasta hace poco era piloto de McLaren, sabía todos los entresijos de McLaren, ahora llegando a Red Bull, no sé si tendrá algún acuerdo de confidencialidad, ya eso lo desconozco, pero si no lo tiene,
hombre,
cuidado.
Yo creo que el pedazo de finiquito que le han pagado es para tenerlo, ¿eh?
Efectivamente, pagaron mucho para soltarlo, ¿eh? Pues última noticia, y es que Alpine podría desaparecer de la Fórmula 1 tal y como lo conocemos, ya que el equipo Renault en su nueva junta ha decidido prescindir de la Fórmula 1, ha dicho que no es prioritaria la categoría reina del motor para ellos y buscan a ver quién puede comprar su equipo de carreras.
Y aquí yo pregunto, un poco teoría conspiratoria, ¿puede ser que Alonso no fuera tan querido por la increíble nómina que tiene sabiendo que el equipo iba a estar en venta?
Pues esa pregunta...
Cuidado.
¿Quién la puede responder? Solamente Luca de Meo. Y no creo que nos vaya a conceder aquí una entrevista. Y encima más para eso. Así que con esto habrá que ver quién es el que compra el equipo Alpine. Se dice que promotores chinos pueden comprar el equipo. Ya han comprado una parte. Y podría ser que compren el equipo entero. Solamente nos queda esperar a ver qué es lo que ocurre. Porque no tienen contrato junto con Ferrari para 2026 estar en la Fórmula 1. Justamente en ese cambio de la normativa de motor que va a haber. Así que solo nos queda esperar y esperar noticias fiables a ver qué es lo que ocurre. Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. En nada, empezamos a analizar toda esa temporada 2022 que hemos vivido en la Fórmula 1.
Coneixement amb veu pròpia. UPV Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Pues bueno, se acabó lo bueno, se acabó la temporada 2022, pero ya queda esa primera semana de no tengo carreras de Fórmula 1. Aquí llegan Granando Marcha para hacer un recopilatorio y un análisis y debate de lo que ha sido toda esa temporada de Fórmula 1. Así que vamos a ir empezando. Y es que hemos vivido un campeonato que no ha sido tan emocionante como el de la temporada pasada. Al fin y al cabo, llegar a la última carrera luchando por el título era algo que soñábamos todos muchísimo. Y que esa temporada no ha podido ser, ya que Verstappen se llevó el título en Japón. Pero hay que hablar de esa lucha que han tenido.
Al principio de la temporada pintaba que podía ser una temporada muy parecida con la que tuvo Verstappen con Hamilton. Pero la poca fiabilidad de Ferrari y alguna que otra error de pilotaje, pues bueno. Y encima Verstappen, el tío del mazo. Uno fallaba una. Ha hecho que... Pero bueno, al final nos hemos centrado en la segunda, tercera y cuarta posición, que ha habido ahí un poco la pelea y nos ha compensado un poquito esto.
Efectivamente, hemos visto que comenzaba Verstappen con un cero en Bahrein y en Australia.
Cuidado, ¿eh?
Que eso comprometía mucho y decíamos, cuidado porque puede ser que Verstappen no llegue. Y se ha vuelto a cumplir esa norma no escrita dentro de la Fórmula 1 de que el ganador del primer Gran Premio nunca se va a llevar el título.
Habrá que levantar el pie. Y yo recuerdo unas palabras de Margen, ¿eh? Cuando dijo que Mercedes hubiera evolucionado su coche, les podía beneficiar porque restaría puntos. O sea, tenían muy seguros que estaban por delante de Red Bull.
pero al final pues vimos que no, vimos que a partir de Miami fue cuando Verstappen puso la directa, comenzó a sumar victoria tras victoria tras victoria, y si no quedaba en victoria, quedaba dentro del podio, y aquí es donde ya veíamos, por ejemplo, el desastre en Azerbaiyán de Ferrari con ese doble cero que les catapultó directamente fuera de la lucha, y hemos ido viendo cómo ha ido la tendencia básicamente alejándose Verstappen, Leclerc quedándose atrás, incluso llegando a luchar por mantener esa segunda posición, y luchaba con Checo Pérez, que ahora seguiremos analizando. También, pues la lucha estaba en casa. Checo Pérez también intentaba aspirar a conseguir el título, pero este sueño se fue apagando poco a poco, y sobre todo de cara al principio de temporada. Consiguió quedarse por delante en Australia, ya luego fue un poquito más junto, pero acabó yéndose. Al fin y al cabo, había que tener en cuenta que, a pesar de esa victoria en Mónaco que se llevó el piloto mexicano, iba a ser un 1-2, sabía la gente que el piloto número 2 era Checo Pérez, dentro de Red Bull y también nosotros en nuestra casa, y eso se ha visto. Al fin y al cabo, en cuanto había una pequeña posibilidad de que Verstappen pasase, Checo deja pasar a Verstappen.
Sí.
Así que, pues, ese ha
sido... Una lástima, ¿eh? Yo también soy muy pro-checo y, lamentablemente, a veces, joder, es que Verstappen está en otro nivel, está en otro nivel. Sí que es verdad que Pérez en los circuitos urbanos da lo mejor que tiene, pero hoy le falta un poquito, ¿eh? Le falta un poquito.
Pues con esto se llevaba el segundo título Max Verstappen. La verdad es que enhorabuena para él, también Red Bull, porque han sabido sobreponerse a esos problemas de fiabilidad que tuvieron a principio de temporada. Y pues no vamos a hablar solamente del campeonato de pilotos, también habrá que hablar del de constructores, porque también estaba peleado, pero hasta que comenzó otra vez Miami, el debacle de Ferrari... Sobre todo también en Azerbaiyán con ese doble cero, pues hemos visto que Red Bull ha estado intratable.
Es que la estadística es clarísima. Es que, fíjate, después de Miami es prácticamente una línea recta. O sea...
Es que vimos en Bahrein como hicieron un doble cero.
Sí, sí, sí.
Iban muy cerca de conseguir la victoria y hicieron un doble cero Checo Pérez y Max Verstappen. Pero de nuevo consiguieron sobreponerse, consiguieron arreglar esos problemas de fiabilidad y fueron como un tiro, mientras que...
Yo no tenía claro que Red Bull luego mostrase esa fiabilidad que ha mostrado el resto del campeonato, ¿eh?
Pero hay que tener en cuenta que, bueno, muchos achacan a que el problema de Ferrari ha sido que no tenía fiabilidad. Y ahora vamos a ver más adelante que no es del todo así. También lo achaco a esas declaraciones que hizo Mattia Binotto, diciendo de, no, es que nosotros no queremos luchar por el título en 2022. Nosotros hemos preparado el coche y estamos preparando y centrándonos ya en la temporada que viene. Y eso lo dijeron cerca de Miami, España, Mónaco, muy pronto.
Sí, pero ¿no crees también que puede ser una manera de echar balones fuera o aliviar presión al equipo?
También puede ser. Y teniendo en cuenta que no lo hemos comentado en las noticias, pero que Mattia Binotto tiene pinta de que tiene pie y medio fuera de Ferrari...
Como le dijo al corresponsal español, le dijo, no me preguntes.
No quiero hablar del tema. Y pues bueno, vamos a ver quién entra, porque miedo suena mucho Frederic Vasseur.
Pero es que es mano derecha de Leclerc y no me gustaría ver ciertos actos dentro del equipo.
Pues con esto... Se llevaba, como hemos comentado, Verstappen ese segundo título. Toca hablar de su campeonato, que se ha estado un poquito más emocionante. Tuvimos lucha hasta la última carrera. Y, pues, ¿cuáles son los protagonistas? Charles Leclerc y Checo Pérez.
Exacto. Pero en esta lucha tenemos un programa entero. Lo que ocurre es que no tenemos tanto tiempo. Pero, bueno, esa lucha ha sido súper bonita. Y, además, es imposible no hablar de la polémica. Porque si Verstappen, cuando cumple órdenes de equipo, cuando le dicen que levante, esto podía haber cambiado.
Efectivamente. Puede ser que sí, puede ser que no.
Yo creo que nunca sabremos la verdad de esto, sobre todo porque creo que compromete a Red Bull. Nunca sabremos la verdad del por qué no dejó pasar.
Haciendo números con donde estalló la polémica, que es en el Gran Premio de Brasil, si lo hubiese dejado pasar Max Verstappen, no hubiese ganado el subcampeonato. Pero ¿y si en las carreras anteriores no lo hubiese dejado pasar y él se hubiese mantenido delante? Y así cambiaría la cosa.
Además, te digo una cosa que pasó desapercibida y me extrañó mucho que Lobato, De La Rosa, no se dieran cuenta, es que cuando Pérez estaba doblando al Alfa Tauri a Pierre Gasly, Pierre Gasly se equivocó y le hizo perder... segundo y medio, 2 segundos, que quizás hubiesen sido suficientes para alcanzar a Leclerc. Y es prácticamente es el mismo equipo. Así que eso no sé por qué no se comentó mucho, pero vamos, yo creo que ahí estaba la clave.
Pues vimos que a principio de temporada, Charles Leclerc, Checo Pérez, pues había una separación bastante grande. Recordemos, también influenciada por ese cero que tuvo el piloto mexicano en el Gran Premio de Bahrein. Luego comenzó a equilibrarse un poco más la cosa y ya de cara a Hungría, Bélgica, Holanda, hasta final de temporada, la diferencia era de un puño.
Al principio de año nadie se esperaba que iban a estar luchando estos dos pilotos por la segunda posición.
Y al final, fíjate, menuda lucha nos dieron, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Y con esto, pues, como hemos comentado, también habrá que hablar de constructores. ¿Y quiénes son los que estaban luchando el año pasado por ser los primeros y los que ganaron? Mercedes. Y ahora estaban luchando por esa segunda posición y, les hacemos spoiler, se quedaron en la tercera. ¿Cómo cambia la Fórmula 1?
¿Cómo cambia? Pero en una misma temporada, porque al principio del año pensábamos que lucharían hasta por el cuarto puesto. Y fíjate cómo se han repuesto, qué profesionales. A mí, personalmente, Hamilton me gusta bastante, es de mis pilotos favoritos. Y cómo dejaba entrever que el equipo se estaba esforzando mucho y agradecía cada cambio porque han estado en las últimas carreras, vamos, han estado al primer nivel.
Sí. Empezaron como equipo, yo diría que incluso el líder de la zona media, porque estaban a un mundo de Ferrari y de Red Bull, pero es que han acabado siendo, para mí, el segundo equipo. Es cierto que todo ese desfase inicial...
Y sin romper motores.
Exactamente, mucha fiabilidad. Recordemos, Hamilton ha tenido 2 abandonos esta temporada, solamente 2. Y con ese desfase, pues al final no han podido alcanzar a Ferrari, pero para mí, si hubiesen mantenido todo ese ritmo esa temporada, hubiesen acabado segundos. Y es que podemos ver cómo al final exactamente, se van acercando con el esfuerzo de toda la temporada. Ese concepto que nosotros decíamos aquí, Álvaro y yo decíamos, que ese monoplaza era rápido. Sin pontones, sin nada, era muy rápido. En cuanto consiguiesen atinar para hacerle el setup,
además,
iba a ser muy rápido.
Además, es muy alemán el no darse por vencido y seguir trabajando y pensar que con el trabajo llegarían... Porque a veces cualquier persona, digamos, que se desmoraliza y eso afecta a tu trabajo y ellos han sabido reponerse y mantener ese esfuerzo y se ha visto que eran uno de los mejores coches.
Hablando de Mercedes, Lewis Hamilton... Podríamos hablar de que esta es la peor temporada que ha tenido en su historia, ya que es la primera temporada que no ha conseguido victorias y no ha conseguido poles. E incluso le ha superado su compañero de equipo.
Sí, yo creo que en cuanto a números, que son muy fríos, toda la razón. A nivel personal, creo que ha pilotado maravillosamente. He visto en él, posiblemente en muchas carreras, he visto el mejor piloto en pista.
Y ahora te pregunto, viendo que hemos dicho que era un coche muy rápido, que cuando encontrasen la forma de hacerle el setup bien iba a ser muy rápido y que ha acabado como segundo equipo en pista en muchas de las últimas carreras, ¿tú qué esperas del año que viene de Mercedes?
Yo creo que van a estar ahí, ¿eh? Yo creo que siguen siendo equipo referencia.
Pues bueno, ya saben, si quieren hablar de este tema... dejárnoslo saber en nuestras redes sociales, hashtag EMTemporada22, para hablar y para que nos dejen y nos expresen su opinión de qué es lo que puede ocurrir con Mercedes el año que viene. Y vamos a pasar a hablar de la zona media, ya que tenemos un equipo que ya la temporada que viene no nos va a tocar tanto, pero esta temporada nos ha tocado y mucho. Y es la lucha que ha habido entre McLaren y ahora sí Alpine, el equipo de Fernando Alonso. Hemos visto que, bueno, comenzaba un poco cuesta arriba para los pilotos de Alpine, ya que McLaren iba bastante fuerte, mucha más fiabilidad que el equipo galo, pero al final se ha podido corregir esa tendencia, consiguieron recuperar posiciones, hicieron un coche más fiable, más rápido, también el McLaren...
Lo mejoraron mucho, ¿eh?
Tuvo problemas el McLaren también, sí. Y acababan fuera de puntos.
A pesar de los tantos abandonos de Fernando Alonso.
Efectivamente.
Si yo he sacado números así por encima, si Alonso llega a puntuar en la posición que estaba cada vez que ha abandonado, Alpine hubiese arrasado en esa zona. Es decir, no tendría nada que hacer McLaren contra ellos.
Efectivamente, pero al final han podido sobreponer esa adversidad, poder seguir aumentando la fiabilidad de monoplaza. Es cierto que en las últimas carreras hemos tenido 2 abandonos de Fernando también, pero al final han conseguido quedar por delante. Lo único lo que nos deja mal sabor de boca es que Ocon ha terminado delante de Fernando y personalmente yo creo que no se lo merecía.
No se lo merece y la actitud creo que ha sido con nota el peor de la parrilla.
Es un buen piloto, recordemos.
Totalmente. Hoy en día ahí no hay malos pilotos.
Para estar en la Fórmula 1 yo recuerdo una entrevista que le hice a Joan Villa del Prat y hablábamos bastante del tema de, en ese momento, Stroll. Lance Stroll es muy mal piloto, que está en la Fórmula 1 porque es de pago. Y él me dijo, no. Si tú estás llevando los monoplazas más rápidos del mundo, es porque eres rápido. Eres porque es bueno. No hay pilotos malos dentro de la Fórmula 1. Habrá mejores y peores. Pero malos no hay, porque para llevar ese coche rápido tienes que ser bueno.
Tienes que tener talento. Además, yo creo que este año nadie puede decir que Stroll no ha estado al nivel, porque yo lo he visto hacer carreras muy buenas. Quizás los resultados, como decimos, son fríos, y quizás el resultado X te puede decir, pero si tú analizas la carrera y por qué ha quedado, yo lo he visto más rápido, más fiable, más constante que otros años.
Yo lo he visto también con alguna otra acción que no me ha terminado de gustar. Podemos ver, por ejemplo, Brasil con su compañero de equipo.
Es que lo comparamos con uno de los mejores del mundo. Estamos comparándolo con Vettel. Yo creo que Alonso, que el padre de Stroll, ve un maestro perfecto en Alonso.
Pues vamos a ver si consigue enseñarle bien el asturiano. Con esto, tenemos que pasar a otro tema que ha sido candente, sobre todo de cara al final de temporada, y es la lucha que han tenido los pilotos dentro de las escuderías. Y es que de cara al final de temporada han saltado muchas chispas, no entre los coches, sino en las radios. Ferrari, por ejemplo, Charles Leclerc y Carlos Sainz no tienen mucho que ver con los pilotos, más con los ingenieros y la gente de arriba, sobre todo dejarle pasar de cara al campeonato, al subcampeonato, y toda esa retahíla que le pedía Charles Leclerc al equipo y el equipo le decía que no. Pero me quiero centrar sobre todo en Red Bull. Lo de Red Bull, yo creo que esa casa se ha incendiado completamente.
Totalmente. Totalmente, porque además piensa que hay mucho aficionado en Latinoamérica que, vamos, si pudiese colgar a Verstappen de un poste de la luz, lo haría. O sea, Checo Pérez ha trabajado para Max Verstappen durante 2 años como un jabato. Y lo que dijo Checo Pérez, no sé si será 100% así, de tiene 2 campeonatos gracias a mí, pero sí que en gran medida son gracias a él.
Hay que tener en cuenta que él le aguantó en Jazz Marina.
Lo que hizo el
a
año
Lewis
pasado.
Hamilton,
de hecho, cuando le dijo era una leyenda. Tal. Después te digo otra cosa. Una cosa es lo que pasa dentro del equipo y otra cosa es lo que pasa fuera. Yo, a día de hoy, entiendo que casi la opinión, lo que piensen los demás en la Fórmula 1, lo que piensen los demás de ti fuera es casi más importante que lo de dentro para los sponsors, porque quizás tiene toda la razón del mundo Max Verstappen, pero la imagen que ha dado para Red Bull es nefasta, aunque tuviese la razón, que no lo sabemos, ya lo sabremos. Pero si todo el mundo tiene un cariño especial por Pérez, por todo lo que te ha ayudado, no puedes destrozar esa imagen pública diciendo lo que dijiste en la radio y haciendo lo que hiciste, y además ya tienes el campeonato ganado.
A mí, sinceramente, me pareció un gesto muy descortés por parte de Max Verstappen. Es cierto que no puedes decir que tu campeonato se debe a otro piloto, porque al fin y al cabo, el que está detrás del volante de ese coche número uno eres tú.
Y el año que viene tienes que correr con un compañero de equipo
que ya no te va a ayudar tanto.
No te va a ayudar tanto. Y Pérez, si se pone a pelear, es muy peleón, ¿eh? Y con el mismo coche, cuidado.
Cuidado. Y es que es eso, pero yo creo que tendría que haber sido mucho más agradecido, porque al fin y al cabo, le ayudó bastante.
Es más,
Pérez,
aunque tú no lo creas, tienes que serlo. Sobre todo porque vives de un patrocinio que es Red Bull. Y esa imagen de Verstappen que dio en esa carrera va a afectar a Red Bull.
También dentro de Alpine tuvimos distintos rifirrafes. Ocon, Alonso, Alonso, Ocon. Incluso hemos tenido unas últimas declaraciones de Ocon antes de que, bueno, ya se ha ido Fernando y ha decidido decir esta, vamos a llamarlo, perlita. Ya tómenselo como ustedes quieran. Y es que, según Ocon, él ha hecho el 98% de trabajo en el simulador y Fernando un 2%.
Lo que no sabe Ocon es que Fernando trae la experiencia de casa. Quizás no necesita tanto simulador porque ya lleva carreras suficientes. Bueno, yo creo que Ocon está, desde principio de año está demostrando que da pataletas como niños, que tiene unos celos irreprimibles a Fernando Alonso y así lo ha demostrado en pista.
Lo habíamos comentado en muchos programas y vuelvo a dar otra vez mi impresión. Es que hay veces que parece que Ocon tiene una obsesión con Alonso y con quedar mejor que Alonso, que
totalmente,
creo que ya roza lo que no es natural.
Y lo que tendrían que advertirles desde el equipo es que, por culpa de su actitud, Alpine ha dejado de puntuar ciertos puntos que hoy Alpine, que está en venta, valdría más dinero. Y por culpa de esa actitud o de esa rifirrafe con Fernando Alonso personal, ese equipo va a valer menos dinero.
Y ojito que el año que viene llega Pierre Gasly, que no se llevan nada bien, ni él ni sus familias.
Bueno, mañana, el año que viene, veremos quién es Ocon y si sigue haciendo lo mismo que Fernando Alonso, creo que tienen un problema en Alpine.
Pues ahora toca hablar de los españoles, ¿no? La temporada de Fernando Alonso y la temporada de Carlos Sainz. Lo que podemos destacar de esta temporada de Fernando Alonso ha sido lo primero, el trato en Alpine. Comenzaba bien y luego, a partir del Gran Premio de España, comenzó ya las dudas de que se iba a continuar y de que era demasiado viejo y que había que dejar paso a la gente joven.
Cuando ha hecho la mejor temporada de su vida.
Para mí, una de las mejores, sí. Es cierto que no podemos compararlo con los títulos,
Claro.
Pero para mí es una de las
por
mejores.
Por lo que te decía antes, los números son fríos, pero si tú preguntas a cualquier piloto de la parrilla quién es el mejor piloto, más del 80% te van a decir que Fernando Alonso.
También hemos visto que ese trato se iba acrecentando. En Spa, por ejemplo, vimos un ninguneo absoluto de los ingenieros a Fernando, que no le respondían. Incluso él dijo, chicos, decidme si queréis que pase Ocon. Decídmelo, no hace falta que me lo digáis mucho, porque, vamos, después de este trato fantasma que me habéis dado...
Sí que hay que reconocer que un Fernando Alonso es difícil de tener en un box porque ya no tiene por qué ser políticamente correcto. Y entonces dice lo que piensa y quieras que no, un campeón de ese nivel es incómodo. Hay que gestionarlo muy bien, ¿eh?
Es lo que dicen, no es fácil trabajar con Fernando, pero no es fácil trabajar con nadie de la élite, sea Fórmula 1, sea periodismo, sea incluso música, lo que sea, no es fácil.
Mira, Hamilton también las perlitas que suelta cuando algo no va bien, no se corta, pero claro, eso es difícil de gestionar dentro de un equipo.
Y al final
no es como un piloto que entra, que minimiza su personalidad para no incendiar a Alonso, Hamilton, Verstappen, ya no necesitan esto.
Caso contrario de lo que hemos visto con Oscar Piastri. Es lo que comentábamos. Aquí, ahora, él no va a ser el piloto australiano que ganó la Fórmula 2. Es el piloto que se la lió a Alpine y consiguió llegar a McLaren. Esa puntada, esa etiqueta que lleva ahora, puede pesarle mucho.
Sí, lo que pasa es que también creo que la memoria es corta, ¿eh? Y yo creo que a las cuatro carreras de eso nos olvidamos, creo yo, ¿eh?
Pues también muchos problemas de Alonso con ese monoplaza, muchos problemas de fiabilidad, hablaremos ahora más adelante.
Y siempre el número 14.
Efectivamente, el coche de Ocon no tenía tantos fallos, ¿eh? Pero bueno, como siempre decimos, lo dejamos a la opinión de cada uno.
Sí, quizás es que Alonso sacaba la quinta esencia al motor, no lo sabemos.
Es cierto que Alonso siempre ha sacado petróleo de donde no lo hay, siempre daba el 110% del coche. Y pues eso al final, si el coche es débil, pues acaba pasando factura. Pero, compañero directo, rival directo, pues estaban los McLaren, como hemos comentado antes, y Esteban Ocon. Hemos visto que Alonso, por culpa de esa fiabilidad, ha estado siempre Ocon durante toda la temporada por delante de él, pero ha ido recortando poco a poco hasta que al final pues le ha faltado carreras. Pero yo creo que si en Abu Dhabi no hubiese abandonado, quedaba adelante.
En México, bueno...
Y con esto pasamos a hablar del otro español, de Carlos Sainz. Y es que, para mí, ha sido su mejor temporada hasta la fecha en Fórmula 1. Victoria en Silverstone, que nos dio la victoria número 33 de un español en la Fórmula 1. 2 poles esta temporada. No ha podido con Charles Leclerc del todo. Y sobre todo, él lo decía, a partir de Imola dijo, yo me olvido ya del campeonato, tengo que aprender y saber llevar este coche al máximo. Que al final dio sus frutos y consiguió esa victoria en Silverstone.
Pero además, teniendo 2 ceros consecutivos, casi un mes sin subirse al monoplaza y reponerse, eso es muy bueno por su parte.
Y pues nada, felicitaciones a Carlos Sainz por esa pedazo de temporada. Vamos a ver la temporada que viene, porque si Ferrari está fuerte, yo creo que él va a ir a por todas.
Esperemos que el equipo esté 100% de su parte y no haya ninguna división por parte del nuevo jefe.
Bueno, nuevo a lo mejor, que todavía no sabemos si se va a Binotto. Bueno,
yo creo que cuando el río llueve, cuando el río suena
agua lleva.
Agua lleva.
Pues hablamos ahora de las luchas en clasificación y carrera. Pues, ¿qué podemos decir? Machacón de Max Verstappen a Checo Pérez, 18-4. Leclerc a Carlos Sainz, 15-7. Sabemos que Leclerc es muy buen calificador. También Hamilton a Russell, 13-9. A esto está un poquito ya más apretado. Alonso también ha reventado a Esteban Ocon. No por tanto, ha estado bastante igualado, pero al final han acabado 11-9. McLaren, pues el segundo piloto, Lando Norris, ha reventado a Ricciardo. Y esta vez, el sentido de la palabra lo usamos correctamente, 20-2.
Qué difícil, ¿eh? Qué difícil para un piloto, para su ego, para su ambición, esos números, ¿eh?
Yo creo que le va a sentar bien a Ricciardo este año sabático.
Sí.
Se tiene que olvidar de todo este suplicio que ha tenido con McLaren.
Y además yo creo que la Fórmula 1 necesita a Ricciardo. Esa sonrisa tiene que estar en el paddock alegrándonos y quitando hierro o seriedad al asunto.
Y bueno, Sebastian Vettel, segundo piloto, y ha conseguido quedar 13-7 frente a Lance Stroll.
Un 3 veces campeón del mundo, o 4 veces, ya lo recuerdo.
4
veces. No es casualidades, como hablábamos antes.
Pasamos a las de carrera, que se mantiene un poco esa tendencia, pero aquí se van igualando un poco más las cosas. Hay que tener en cuenta que en muchas carreras, cuando abandona un piloto, pues obviamente no podemos contar que ha quedado delante. Verstappen, 15-3 con Checo Pérez, aquí estaba claro. Carlos Sainz y Charles Leclerc han acabado 7-7.
Curioso, empate. Ese dato yo no lo sabía, ¿eh?
Pues ahí está. hemos dicho que estaba claro que Charles Leclerc quedaba primero y dentro del equipo Carlos Sainz era el número dos, pero en carrera hemos visto que no, han estado completamente empatados. Aquí es donde yo me llevo más la decepción. Alonso se ha quedado un 7-8 con Esteban Ocon.
Al menos de las que ha acabado, porque las que no ha acabado, creo que quitando de una, iba adelante.
Iba adelante. Mercedes, esto sí es sorpresa, Hamilton ha perdido contra George Russell, como comentábamos antes. Norris 15-4 a Daniel Ricciardo, la ha vapuleado completamente. Y pues poco más, lo que hablábamos antes fuera de micros, Williams, el caso Williams, Albon le ha pegado un repaso a Latifi tremendo, es el mayor repaso que hemos visto, en clasificación 19-1 y en carrera 14-1.
Es lamentable para la afición un equipo tan mítico esté luchando por sobrevivir en la Fórmula 1.
Pero lleva ya muchos años, ¿eh? Sí. Muchos años tratando de sobrevivir y lo consiguen. Veían el cielo en 2014, 2015, 2016 y de repente volvieron a pegar el bajón.
Sí.
Así que vamos a ver si ese cambio que nos vas a traer en nada de reglamentación puede hacerles salvar un poquito más esa tendencia que tienen a la baja y si pueden salvarse. Hablamos ahora de los números. Mayor poleman, Charles Leclerc, pero hemos visto que no ha sabido convertir esas poles en victorias. 9 de Charles Leclerc, 8 de Verstappen y luego está Carlos Sainz con 2, Checo Pérez con 1, Russell con 1 y sí, la sorpresa, si se perdieron el Gran Premio de Brasil,
qué bonito, ¿eh?
Tienen el programa en UPV Radio, Magnussen, una pole position.
Qué bonito, yo creo que cualquier aficionado a la Fórmula 1, viendo la alegría de un equipo tan humilde, es como si lo hubiese hecho Carlos Sainz.
Efectivamente, Ferrari es el que se lleva la palma, muy buen coche en clasificación, en carrera hemos visto que no tanto. Número de podios. Aquí el récord se lo lleva Verstappen con 17 podios en 22 carreras, una bestialidad. Luego Checo Pérez y Leclerc con 11, Carlos con 9, Hamilton con 9, Russell con 8. Aquí Hamilton se supera a su compañero de equipo y Lando Norris con un podio cierra esta lista. Lo mismo ocurre en Red Bull, 17 podios, 11 podios para Ferrari, Mercedes 9, McLaren 1. La verdad es que aquí hemos visto que ha habido siempre los tres equipos de arriba han monopolizado esas posiciones, esas tres primeras posiciones. Y ahora toca hablar pues de lo importante, ¿no?
Sí, matizar que vista la superioridad de Red Bull, me parecen muchos podiums por parte de Carlos Sainz, de Leclerc y de la de McLaren.
Efectivamente. Hablamos ahora del que normalmente se acuerdan, de las victorias. 15 victorias de Max Verstappen, el mayor número de victorias en una temporada en la Fórmula 1. Checo Pérez se llevó 2, Leclerc 3, Carlos solamente 1 y luego Russell 1 en ese Gran Premio de Brasil. Como en equipos, pues bueno, Red Bull vapuleando a Ferrari absolutamente.
Totalmente.
Y con esto, pues toca ya, terminamos este análisis, pues hablando de los abandonos. ¿Quién tiene el récord? Sorpresa, sorpresa, lo tiene Carlos Sainz, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Yuki Tsunoda. Fíjate, dos españoles, ¿eh?
Fíjate qué lástima, Carlos Sainz, 6 abandonos, que si esto no ocurre, que es difícil que no ocurra, pero poniendo que solo tiene 3... estaría luchando por una posición más en el campeonato.
Quitemos los abandonos por fiabilidad, porque es cierto que aquí también incluimos toques, el toque que tuvo con Russell,
Suzuka,
por ejemplo.
Y...
efectivamente. Esos problemas de fiabilidad y esos errores de pilotaje, porque también recordemos que Carlos Sainz se quedó empanzado 2 o 3 veces a principio de temporada. Podría haber estado ahí en la lucha. El que menos ha abandonado, George Russell, ha tenido mucha suerte. Lewis Hamilton, para mí, el equipo que menos ha abandonado es Mercedes y se llevan el premio.
Menuda pareja, menudo equipo forman Hamilton y Russell en Mercedes, ¿eh?
Pues con esto ahora ya toca lo subjetivo. ¿Quién ha sido para ti el piloto de la temporada?
A ver, ¿sabes qué ocurre? Que a veces pensamos que por tener el mejor coche, Verstappen no es el mejor piloto, pero creo que ha sido el mejor piloto. No ha fallado ninguna carrera, siempre ha estado ahí. Además, lo hace fácil, lo difícil lo hace fácil. Cuando hace un trompo, remonta y vuelve a ganar, evidentemente, su coche, pero tenemos a Pérez con el mismo coche, que no ha sido lo mismo. Entonces, si apartamos a Verstappen, que creo que es el número uno, Carlos Sainz me ha gustado mucho y yo creo que Norris es, para mí, el mejor piloto de este año.
¿Y equipo?
El mejor equipo para mí, Mercedes.
Pues ya saben, si quieren darnos su impresión de quién ha sido su piloto de la temporada, el equipo de la temporada y también qué esperan de esa temporada 2023, dónde va a estar Fernando, dónde va a estar Carlos, dónde va a estar también, por ejemplo, Verstappen, Checo Pérez, hashtag EMTemporada22 para que puedan comentarlo en redes sociales. Y ahora pues pasamos a hablar de esos cambios que van a haber en la temporada 2023 de Fórmula 1 en nuestro diccionario del motor.
Creativitat amb veu pròpia. UPV Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Coge papel y boli porque es hora de aprender con
Diccionario del Motor.
Pues bueno, para esto hemos traído a Jorge y es que él va a ser el hombre que nos va a traer esa técnica de Fórmula 1, esas palabrejas, esas palabrotas que suelen decir los ingenieros en las televisiones y las que se usan también en las carreras de Fórmula 1. Así que, bueno, hoy nos traes los cambios que van a haber para la temporada 2023 en cuanto al reglamento.
Exacto. Como nuestro tiempo es limitado, vamos a traer algunos de los cambios más importantes que van a haber para la temporada 2023, que no son tantos. A mí me ha sorprendido porque, bueno, casi todos se centran en el tema fondo, aerodinámica y poco más. Para mí, uno de los principales que todavía está en estudio, pero creo que va a ser muy polémico, van a ser los posibles guardabarros para climatología adversa y cómo Pirelli va a tener que rediseñar esos neumáticos para evitar ese spray que hizo que carreras como Spa no se pudieran disfrutar.
Es más, incluso han dicho que van a introducir un nuevo compuesto, ¿no? Ese compuesto C0.
Pirelli para mí es una de las mejores marcas que hay, tiene un departamento de I+D brutal y creo que van a estar a la altura, pero sí que creo que este cambio va a ser el que más opiniones va a levantar.
También pues cambia un poco la altura de los monoplazas, ¿no? No van a ir tan pegados al suelo.
De hecho, ha habido bastante polémica porque la FIA recomendaba que fueran 25 milímetros más altos y después de hablar con los 10 equipos han dictaminado que van a ser tan solo 15 milímetros, perdón. También otra cosa que es muy importante es que en el fondo plano hasta el día de hoy había 4 agujeros para poder medir esa succión y ahora van a haber 6 porque la FIA dice que esos 2 que han introducido en la parte central van a ser los más importantes para poder medirlo, así como la flexibilidad del suelo, que también se reduce en expansión y en compresión. Veremos que este año los monoplazas van a tener algo menos de agarre por el paso por curva. Otro cambio es el famoso alerón Mercedes estrenó en Canadá, que la FIA lo va a prohibir. Entonces van a tener que trabajar en otra dirección. Ahí habrá perdido un dinero importante Mercedes.
Claro, es un poco esto que voy a lanzar es un poco crítica a la FIA. Y es que hemos visto durante muchos años que se innova en la Fórmula 1 y que la FIA se encarga de cancelar esa innovación, cuando siempre ha sido la vanguardia del mundo del motor.
Totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Además, la línea delgada de la palabra ilegal a innovación mágica
mínima.
Es mínima. Entonces, la Fórmula 1 hay que dejar que los ingenieros se expresen, desarrollen, tengan un ingenio. Y si alguien da 2 pasos adelante y los demás solo dan 1, no hay que castigarlo.
Hay que correr. Los demás tienen que correr para alcanzarle.
Totalmente. Opino lo mismo.
Y por último, hablemos del accidente que tuvo Guan Yu Zhou en el Gran Premio de Silverstone, accidente en el que se vio que falló el arco de seguridad y le salvó el halo. Hay cambios también en esto, ¿no?
Totalmente. Van a aumentar la distancia desde la línea plana del coche a 935 milímetros y además lo que es el material tiene que aguantar 15 Gs, que es una barbaridad. Pero bueno, es en pro de la protección del piloto.
Efectivamente. Pues Jorge, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito más estos nuevos elementos y nuevas técnicas que se van a aplicar en la Fórmula 1 en la temporada 2023. Recuerden que esto lo analizaremos mucho más profundamente en la pretemporada, que seguramente ocurrirá en febrero. En cuanto tengamos información del calendario, ya saben, en redes sociales. Y pasamos a terminar ya el programa.
Cultura amb veu pròpia. UPV Radio.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. de Black Tie.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con eso toca ondear nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de esta semana. Jorge, ¿cómo te has visto en este primer programa con nosotros?
Pues como si bajase al parque a hablar con un amigo, ¿no? Al final hablamos de lo que más nos gusta y todo fluye. Y darte las gracias por darme voz a través de vuestra emisora.
Ah, bienvenido al programa. Y ya sabes, cuando haya que hablar de técnica de Fórmula 1, también habrá que hablar también de Fórmula 1, debatir esos grandes premios, eres totalmente bienvenido.
Gracias.
Pues ya saben, 102.5 en Valencia, o si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, a las 2 y a las 8 los martes, pueden escuchar Engranando Marcha en directo. Y si se lo han perdido, pueden encontrarlo en radio.upv.es y en las principales plataformas de streaming el miércoles por la mañana. Así que ya saben, tienen una cita la próxima semana aquí en UPV Radio con el motor, con Engranando Marcha. Saludos y gas.